gran periodista y escritor que vivió en la Argentina y que el 25 de junio de 1986 vio la mano de Dios. Desde acá es muy buenos días, supongo que muy, muy buenos mediodías, John Carling. ¿Cómo estás?
Sí, exacto, mediodía acá en Barcelona. Estoy bien, gracias. ¿Ustedes?
Muy bien, acá Mariel Cosacchi y Eduardo Anguita te saludamos desde Radio Nacional Buenos Aires. John, ¿alguna vez me has contado en esta radio que estabas en la tribuna viendo de atrás? Es decir, estabas atrás del arco que en ese momento atajaba el arquero inglés y viste la mano de Dios.
Bueno, sí, yo estuve en ese partido en el Estadio Azteca en el año 86 y, por cierto, entrevisté a Maradona el día anterior. Y bueno, yo creo que todo el Estadio Azteca, salvo el referee, vio que fue mano, pero está bien, o sea, fue un momento glorioso, así que, ¿qué más da?
O sea, es que te quiero comentar dos o tres cosas y escuchar tus reflexiones sobre Maradona. Me llamó poderosamente la atención una subasta que hizo un mediocampista inglés que jugó ese partido, Steve Hodge, que intercambió camisetas con Maradona, y ahora en una subasta esa camiseta se vendió por una fortuna en libras esterlinas equivalente a casi 10 millones de dólares. Parece un insulto, sin embargo, en este capitalismo, si alguien tiene una joya que vale 10 millones de dólares, la puede vender. Me produce un sentimiento...
Increíble. No sabía que era tanto, yo me imaginaba, no sé, que me ibas a decir 50 mil, quizás no. 100 mil, 10 millones de dólares por la camiseta de Maradona de aquel día.
Así como te digo, lo compraron un grupo de jeques árabes.
No. parece un... O sea, yo me imaginaba quizá un súper rico argentino, uno de esos tipos que tiene estancias del tamaño de España. Jeques árabes, por favor, es que son imparables esos tipos, ¿eh?
Sí, sí. Y ahora, en un ratito, vamos a hablar del Mundial de Qatar. Bueno, como hoy es el cumpleaños de Diego, como hoy cumpliría 62 y vos lo entrevistaste el día antes, el 24 de junio, una pequeña semblanza en la voz de alguien que para mí es un grande, porque yo ese libro, El Factor Humano, que dio pie para la película Invictus, Playing the Enemy, como lo titulaste originalmente, me parece una joya, no sé si como la mano de Dios, porque fue sin trampa, ese libro fue auténtico.
Bueno, no, estamos hablando de dos cosas muy, 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 muy diferentes, sí. Pero bueno, ¿querés que te dé mi breve opinión de Maradona?
primero la de Maradona y después la de Mandela, dos gigantes.
Sí, bueno, mira, Maradona... Obviamente, en el fútbol, que es la gran religión planetaria, fue efectivamente el Dios en su día, y nunca más que en ese Mundial de 86, por ejemplo, por supuesto. Y toda la gente que le gusta el fútbol de verdad y que no tiene su visión del fútbol contaminada por cuestiones tribales, se rinde a los pies, a los botines de Maradona. Después, claro, hizo muchas locuras y dijo bastantes pendejadas en su día, pero lo que yo como personaje, más allá del fútbol, lo recuerdo como alguien muy grande, con un carisma colosal. O sea, yo no lo admiro como admiro a Mandela, pero que una presencia, un carisma, una como confianza en sí mismo brutal... Y ante todo una energía. Yo cuanto más viejo me hago, más pienso que la clave de realmente de triunfar en cualquier ámbito que sea en la vida es la energía. Y lo que tenía Maradona era mucha, mucha energía. A veces le ayudaba sustancias que consumía para darle más energía, pero independientemente de eso, una enorme presencia en el mundo tuvo Maradona.
Estamos hablando con John Carling, nacido en Inglaterra, que habla el español perfecto, vivió en la Argentina, vivió en Centroamérica, cubrió infinidad de conflictos bélicos y también fuiste corresponsal en Sudáfrica en los años del apartheid y también con el triunfo en las urnas de Nelson Mandela. Por eso, la verdad que sería extraordinario que nos cuentes tu registro de lo que fue ese primer presidente que se pasó nada más y nada menos que 27 años preso.
Bueno, Eduardo, podría estar acá todo el día y toda la noche hablando de Mandela. Es como mi tema, mi especialización. Pero, no sé, en muy resumidas cuentas, bueno, lo que decía de Maradona, lo que sí compartían, no mucho, pero lo que sí compartían era un tremendo carisma. Un saber que eran grandes, más allá de la arrogancia. Ya se pisaban cualquier escenario y todo el mundo se daba cuenta que esta gente tenía, como digo, una especie de energía superior y que eran un punto como casi biológico de machos alfa de la manada, todos lo reconocían, eso por un lado. En el caso de Mandela como político, no sé, era, siempre se habla mucho de su capacidad de perdón y todo esto, pero yo ante todo lo que resalto es su capacidad política, su capacidad de persuadir, su capacidad de ganarse a sus propios enemigos, que es un tema especialmente interesante hoy en día, que todos los países, o por lo menos todos los países democráticos, están tan polarizados. Argentina como que patentó esto, a veces pienso, pero se ve en todos lados, en Europa, en Estados Unidos, en Brasil hoy mismo, por supuesto, y Mandela fue una persona que fue capaz de cruzar el puente al otro lado del abismo que le separaba de sus enemigos, de gente que pensaba totalmente diferente a él, que tenía otro color de piel, y él pudo meterse en la piel del enemigo, entenderle, entender sus aspiraciones, entender sus miedos, y al hacer eso, realmente al empatizar, poder llegar a convencerles de que el camino correcto era el suyo. O sea, un gran, gran líder político, una tremenda capacidad de persuasión.
John Carlin, ¿vos elegiste o lo eligió la editorial esa foto para el libro El Factor Humano, Playing the Enemy, donde está Nelson Mandela dándole la mano a François Pienaar, quien era capitán en ese momento de la selección sudafricana de rugby, los Springboks. Y es todo un símbolo. ¿Qué cosas tenés para contarnos de lo que fue para un Mandela recién asumido como presidente darle la mano en el Estadio Nacional de Pretoria, que antes era solamente para blancos, darle la mano a Pienaar?
Sí, bueno, es una foto tremendamente potente, tremendamente simbólica, ¿no? y que tuvo esa imagen de un impacto primero en los propios sudafricanos, el ejemplo que dieron, ese saludo, ese darse las manos, el líder negro que estuvo en la cárcel 27 años, el que luchó contra el régimen blanco y la gran figura en ese momento, blanca sudafricana, el capitán de los Springboks. En ese momento no había nadie más importante, y ese gesto generoso de parte de los dos tuvo un impacto muy importante en un país que todavía estaba muy frágil, la democracia, todavía existía la posibilidad de una guerra civil, había muchos blancos armados que querían resistirse, oponerse al gobierno democrático de Mandela, y eso apaciguó mucho los ánimos de los más extremistas y fue un ejemplo que realmente contribuyó a que se asentara la paz en un país donde existían todas las condiciones para la guerra, y después, más allá de Sudáfrica, que era una imagen para todo el mundo, para toda la historia de reconciliación feliz entre gente que habían sido antes enemigos.
Hubo un mundial en Sudáfrica y te quiero preguntar tu impresión con todo el mundo que tenés, con los conflictos que has cubierto, con las disparidades sociales que has visto. ¿Qué significa para vos un mundial en un país como Qatar, donde hay una serie de prescripciones en materia de identidad sexual, en materia de tradiciones culturales y confesionales, que dejan de lado a la mayoría de los que van a ver los partidos? No a los que van a viajar, pero sí a los que los van, a los miles de millones que los van a ver por televisión.
Bueno, mira, mi principal problema con el Mundial de Qatar es el hecho de que la mayoría de los delegados de la FIFA en el año 2012 eligieron Qatar como sede del Mundial. Y es algo que es tan transparentemente corrupto. No tenés que hacer ningún tipo de investigación periodística. Ya sabés que hubo algo muy sucio en esta elección. O sea, entre los posibles rivales estaba Estados Unidos, por ejemplo, Qatar, un país en el que, aparte, no olvidemos, se va a celebrar ahora, dentro de un par de semanas, en noviembre, pero cuando los de la FIFA votaron por Qatar como sede del Mundial, se suponía que se iba a celebrar en junio, es decir, en pleno verano, es decir, con temperaturas de 50 grados. O sea, es una barbaridad. Yo conozco muy bien a un señor chileno que era el jefe de un organismo dentro de la FIFA que se dedicaba a ir a revisar, a estudiar, a anatomizar las sedes candidatas al Mundial y puntuarlo según varios criterios. Y de los varios candidatos que hubo para el Mundial de 2022, Qatar, dentro de este organismo en la FIFA, es el que puntuó más bajo, pero por muchísimo. Entonces, a mí, ante todo, me parece una salvajada y un insulto realmente a todos los fieles del fútbol acá, que con tanto candor y con tanto amor nos dedicamos al fútbol, que nos hicieran esto. Esto es lo que me parece lo más terrible. Después, que Qatar sea un país cuyas reglas de juego, culturales, políticas, no nos gusten, pues ese es para mí otro tema. Y quizás si vas a ir por ese camino, entonces todo se puede volver muy subjetivo y se puede eliminar a muchos países como posibles candidatos. Mi principal problema es con la FIFA y esa decisión que se tomó inicialmente de elegir Qatar. Me parece una barbaridad.
John Carlin, te cambio de tema porque vos vivís en Barcelona, escribís para un medio que a mí me gusta mucho, que es La Vanguardia de Barcelona, y la ultraderecha...
Y Clarín en Argentina, por favor, y Clarín en Argentina.
¿Cómo? Y escribís también y en la Argentina, en el diario Clarín, sí. Sí. Y además viviste en la Argentina, conocés las calles de Buenos Aires tan bien como yo.
Casi.
Bueno, ponele, decimos acá.
Por falta de tiempo, ¿no?
John, la ultraderecha en España sacó ficha importante y hace poco se legisló algo que para mí fue un hallazgo, que fue el derecho de las víctimas, de los familiares de las víctimas del franquismo, de indagar en todos aquellos terrenos donde se supone que hubo enterramientos clandestinos para que se sepa la verdad histórica. A mí me conmovió por un montón de factores, entre otros porque tengo ascendencia lejana pero española. Vos lo viviste de cerca, te escucho.
Bueno, sí, es algo realmente sorprendente que ha tenido que pasar tantos años hasta que este tema se pusiera sobre la mesa, porque sí, hay miles, por no decir, creo que decenas de miles de cadáveres enterrados de gente asesinada durante la Guerra Civil Española, que fue entre 36 y 39, y como que se cubrió como una alfombra, digamos, como que no queremos ver eso durante tantísimo tiempo, y evidentemente los parientes de estas personas desaparecidas, y ustedes conocen el tema muy bien en Argentina, y también muchas personas que quieren saber lo que pasó están presionando por esto, y claro, la derecha española está en contra de cualquier cosa que, no sé, que ensucie el nombre de Franco, les pone muy nerviosos, no les gusta. Pero en general, una cosa que a mí me llama bastante la atención de España, especialmente comparado con Argentina, la historia también bastante reciente de Argentina, es que acá como que se puso un túpido velo sobre todo el tema, los horrores de la Guerra Civil, y se decidió, mira, vamos a barrerlo debajo de la alfombra, vamos a olvidarlo, y yo no creo que eso es sano para una sociedad, y creo que lo que hizo Argentina, que fue enjuiciar a los Galtieri y Videla y realmente hablar del tema, es mucho más sano, que es, por cierto, lo que también hicieron en Sudáfrica con una comisión que hicieron para la reconciliación, en la que destaparon todos los horrores y se hizo público, y creo que así se hace una especie de terapia, de limpieza, y a la larga es bueno para las sociedades hacer esto, y en España no lo han hecho y ahora están empezando por ese camino y bastante tarde.
John Carlin, no te quiero robar más tiempo, me quedaría preguntándote por lo que pasa en tu país, en el Reino Unido, Gran Bretaña, hablar de la guerra tremenda, de la invasión rusa a Ucrania y del conflicto que lleva más de 8 meses, pero bueno, con estos minutos y sobre todo con esta semblanza que hiciste de dos gigantes, creo que nos iluminás en esta mañana de domingo porteño. Te mandamos un fuertísimo abrazo, John Carlin.
Un placer, Eduardo, que te vaya muy bien.
Gracias. John Carlin, para mí uno de los periodistas veteranos, en el sentido, es más joven que yo, tiene unos añitos menos que yo, pero es alguien que es un trotamundos.